Los compañeros de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, nos ofrecen la actualidad de América Latina.
Con voz.
Los indígenas bolivianos luchan por una constitución del país que reconozca sus derechos sobre el territorio, que atienda sus necesidades de desarrollo y que les otorgue mayor participación política en el país. Para los parlamentarios bolivianos no hace falta más que reformar la actual constitución. Para los indígenas es necesario que se convoque a una asamblea constituyente. La mayoría de los partidos políticos de Bolivia aceptó discutir hoy el pedido de los pueblos indígenas que desde hace 4 semanas marcharon desde sus comunidades hasta la capital. Desde La Paz nos informa Augusto Peña.
Hoy los indígenas y el gobierno se verán las caras para analizar y definir una vieja demanda: la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna Boliviana. La reunión promovida por la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia se realizará en medio de un enrarecido clima de malestar social. El gobierno de Jorge Quiroga Ramírez se vio forzado a dejar de lado ese manifiesto desinterés inicial, agobiado por una escalada de conflictos sociales y una marcha de más de 3.000 originarios provenientes de todas las regiones. La coyuntura no es la más recomendable para que la devaluada clase política discuta con los indígenas la modificación de la constitución política del Estado. Bolivia está envuelta en el periodo preelectoral y que desembocará el próximo 30 de junio, cuando 4.5 millones de ciudadanos elijan al sucesor de Jorge Quiroga Ramírez. El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Vázquez Villamor, indicó que el encuentro servirá para esclarecer demandas sectoriales y perfilar el tipo de país en el nuevo milenio.
Y la intensidad en virtud de la cual se ha llevado adelante este movimiento, y que creemos firmemente que en Bolivia debe haber una reforma del sistema político fundada en el principio de la participación de la gente. La democracia excluyente de privilegios no debe continuar y, por lo tanto, planteamos que este sistema debe concluir a corto plazo. Para ello se necesita una reforma de fondo que incluya la modificación del artículo 230 y siguientes de la Constitución y que permita no solamente tener una reforma parcial, sino una reforma total. Entonces, este ha sido el documento que en ese momento les hicimos conocer.
Se consensúa un acuerdo para incorporar la figura de constituyente en el proyecto de ley de necesidad de reforma a la Carta Magna. Este país sudamericano habrá dado un paso agigantado en cuestión de participación ciudadana. La reunión no será nada fácil, pues de por medio existen muchísimos juegos de intereses. Los indígenas se vieron obligados a marchar porque los políticos conservadores pusieron obstáculos de manera sistemática. El pedido de constituyente es de larga data. La Confederación de Pueblos Indígenas, en 1990, había solicitado ser tomada en cuenta y que exista esa figura de la constituyente. Inclusive, varios partidos políticos la incluyeron en sus planes de gobierno. La marcha fue inevitable. El gobierno siempre hizo oídos sordos al clamor popular. En realidad, la coalición siempre funcionó en estos últimos años bajo la presión social. 50 años después que se produjera la Revolución Nacional, los indígenas en Bolivia están a un paso de poner en su lugar a la casta política, divorciada de realidades. En La Paz, Bolivia, Augusto Peña, Red de Noticias, Herbol.
Con voz.
En El Salvador, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales denunciaron ayer la existencia de una red regional que explota sexualmente a menores. Según los organismos no gubernamentales, las víctimas del tráfico de menores con fines sexuales son menores provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Un estudio realizado por 2 organizaciones identificaron a niñas y niños de esas nacionalidades trabajando en prostíbulos de San Salvador y en los puertos de La Libertad, El Triunfo y Acajulda. Los detalles en el informe desde Radio Ixuca con Jaime Romero.
Un estudio realizado en México y Centroamérica presentado en El Salvador revela que en la región continúa presente el tráfico, prostitución y pornografía infantil. La investigación realizada durante 9 meses por ECPAT y Casa Alianza señala las diferentes formas de explotación de la niñez en el área, entre las que están el intercambio de niños y niñas en las fronteras, donde algunos camioneros se encargan de prostituirlas. Además, las menores laboran como bailarinas y damas de compañía con derecho a relaciones sexuales íntimas. Otro de los flagelos es el ofrecimiento de sitios en Internet para brindar los servicios sexuales de niñitas. El estudio explica que la red de prostitución infantil tiene relación con los traficantes de drogas. El director general de Casa Alianza, Bruce Harris, dice que buena parte de los niños prostituidos, sobre todo los de la calle, han sido infectados con el virus del SIDA.
Entre 5 y 7% de ellos ya han sido explotados sexualmente y son portadores del virus del SIDA. La pobreza o la injusticia económica lo que causa la explotación sexual de niños y niñas.
En el país, esta práctica está ya en varios departamentos. Lo mismo sucede en muchas ciudades fronterizas entre México y Guatemala. En El Salvador se comercia sexualmente con niños de toda Centroamérica en los departamentos de San Miguel, en los puertos de El Triunfo, Acajutla y La Libertad, además de la capital. Esto sin que el gobierno tenga políticas específicas para acabar con los proxenetas y sin leyes duras que logren erradicar dicha práctica.
Las instituciones gubernamentales encargadas de velar por esta situación aducen que no tienen recursos para enfrentar el problema.
Era Ana Kelly Rivera, representante de Expat. Todos los países del área y México comercian y trafican con menores. Incluso ya hay países en donde están identificados los lugares. Los impulsadores del estudio se reunirían con el director de la Policía Nacional Civil Salvadoreña, Mauricio Sandoval, a quien le darían la investigación con los lugares, direcciones y teléfonos en donde se explota sexualmente a la niñez. Informó desde Radio YSUCA en El Salvador, Jaime Romero.
Con voz.
En Argentina, el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se posterga cada día más y con nuevas exigencias para el país sudamericano. Exigencias que ya incomodan también a los vecinos que temen que la plaga económica los contagie. Según cifras oficiales, el Producto Interno Bruto del Uruguay cayó en un 10% a raíz de la crisis de sus vecinos. Chile bajó sus exportaciones, lo mismo Paraguay y Bolivia. Y como si fuera poco, miles de migrantes salen cada día del país, escapando de la miseria y el desempleo. Con el panorama argentino nos habla María Salceda, desde FM La Tribu.
El Fondo Monetario Internacional avisó que no le gustó cómo fue derogada la ley de subversión económica y que hay nuevas exigencias a cumplir antes de empezar a pensar un acuerdo con la Argentina. El presidente Duhalde declaró estar sorprendido por estas declaraciones y pidió que no especulemos con la fecha del acuerdo, que primero sería marzo, luego abril, después junio y ahora quién sabe cuándo. El ministro de Economía, Labaña, anunció 3 planes posibles para la salida del corralito. Los ahorristas tienen que decidir en 30 días. Aparecen encuestas que aseguran que la gente preferiría el primer corralito, el corralito del ex ministro Cavallo, que desde el viernes pasado recuperó su libertad, batiendo el récord histórico de ser absuelto en más de 60 causas penales en los últimos años. La clase política argentina parece debatir todo el tiempo sobre un país que es el país formal, mientras el país real es muy otro, un Estado ausente y desarmado, el sistema financiero quebrado. En la Argentina real se están yendo los bancos. En la Argentina real el fondo no es salida. En la Argentina real ya no hay ahorristas porque no hay ahorro. En la Argentina real más del 50% de los argentinos son pobres y con los índices actuales de inflación y una recesión que lleva más de 4 años, 1 de cada 3 argentinos será indigente para diciembre de este año. Mientras tanto, el jefe del ejército y el ministro de defensa, Brinzoni y Jaunarena, ensayan públicamente proyectos para unir al ejército con las fuerzas de seguridad. Argumentan reducción de costos de funcionamiento, pero también argumentan que es una alianza estratégica teniendo en cuenta los índices de descontento, los piquetes, escraches y manifestaciones. Desde FM La Tribu, Buenos Aires, Argentina, informó María Salceda.